Identidad desde Uruguay. Como cada 15 días es un placer conectar con la gente, con el equipo del mensuario Identidad. Y en este caso hablamos con Santiago Tricánico. Hola Santiago, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por su llamada. Un gran saludo desde Montevideo, Uruguay.
Pues nada, un gran saludo también desde Madrid, desde España, Santiago. Un placer hablar contigo. Bueno, como todos nuestros oyentes saben, hay una fecha histórica, sobre todo bueno, para el devenir del mundo, una fecha que cambió el mundo, se puede decir, resumiéndolo muy rápidamente. Es la Segunda Guerra Mundial. Su inicio fue el 1 de septiembre y esta semana se cumplieron 75 años de este trágico, casi se queda corta la palabra trágico, acontecimiento. Santiago, querías hablarnos sobre los inicios de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Bueno, en primer lugar, el 1 de septiembre de 1939, precisamente a la madrugada, la Alemania nazi decide invadir Polonia. 1 millón de efectivos alemanes, nazis en ese momento, ingresan por el este hacia Polonia, que fue defendida con 600.000 soldados. Ahí vemos la diferencia que tenían de un ejército hacia otro. Básicamente la estrategia alemana fue usar los carros blindados para apoyo de la infantería y 1.400 aviones pertenecientes a la Luftwaffe, a la Fuerza Aérea nazi en aquel entonces. Pero lo más triste de todo esto, lo más triste es que el 17 de septiembre de 1939 se reúnen en Moscú los cancilleres de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética y de Alemania nazi, Ribbentrop y Molotov. Ribbentrop y Molotov, ambos cancilleres, deciden que Polonia se repartía. Y lamentablemente, el pueblo polaco en ese momento se vio dividido y atacado por el este por los nazis y por el oeste por las fuerzas de la Unión Soviética. El caso de todo esto fue trágico, evidentemente, ¿no es así? En 2 semanas, Varsovia estaba en manos de los nazis y en 1 mes Polonia ya había caído totalmente. El presidente de Polonia, Mussolini, tuvo que exiliarse, puede huir hacia Rumania junto con su canciller. Y 70.000 soldados polacos pueden huir hacia Francia y luego van a estar en los contingentes que van a pelear en la Segunda Guerra Mundial. O sea que esos polacos que pudieron huir, esos soldados polacos que pueden huir, se suman a las tropas que luego desembarcarán en Normandía y en otras batallas que se dieron por toda Europa. Pero estos 75 años de este comienzo de la Segunda Guerra Mundial, o conocido también como la peste parda, por el color de los uniformes nazis en algunos lugares, es muy simbólica. Empieza con Polonia y luego sigue con los Países Bajos. No sé si tú tienes alguna pregunta para hacerme.
No.
Contestarlas todas.
Cuéntanos.
Sigue luego esta invasión hacia los Países Bajos.
Sí.
Y después, evidentemente, hacia toda Europa. Polonia marca el hito de la segunda, marca el hito de alguna manera que es el inicio de la confrontación bélica. Una confrontación bélica muy desigual, porque ante un ejército de 600.000 personas, 600.000 soldados contra 1 millón, damos la proporción de lo que pudo haber sido. De cualquier forma, debemos decir que el ejército polaco de aquel momento le produce casi unas 70.000 bajas a los ejércitos nazis. Quiere decir que ese pueblo, esos soldados, lucharon con mucha gallardía para salvar a su pueblo, para salvar a Polonia. Claro, pero entre la infraestructura bélica que tenía la Alemania nazi y a su vez el ataque de la Unión Soviética, era posible que esa nación pudiera subsistir. Por lo cual, la caída de Polonia fue en 1 mes. Como decíamos, en 2 semanas ya había caído Varsovia y en 1 mes cae todo Polonia. ¿Por qué las causas que uno pregunta de ese pacto Ribbentrop-Molotov? Bueno, hay algunas explicaciones. En primer lugar, piensan algunos historiadores que era la jugada de Stalin para poder darles tiempos a ellos para agruparse, porque sabían que tarde o temprano los nazis iban a avanzar sobre la Unión Soviética. Uh-huh. Efectivamente lo hicieron. Estuvieron prácticamente a las puertas de Moscú. Recordemos la batalla de Stalingrado y Leningrado, que fueron crueles. Pero quizás, históricamente y siendo no tan objetivos, el pobre pueblo polaco se vio enfrentado por dos ejércitos. Y esa fue la estrategia un poco de Stalin, ¿no es así? Buscar tiempo para reagrupar sus tropas, ¿no? sabiendo que a la corta o a la larga la invasión a la Unión Soviética era inminente. Esto marca un poco el panorama de aquellos años, ¿no? Y también marca la gallardía de ese pueblo, ¿no es así? Porque uh-huh. sufrir la invasión de dos ejércitos a la misma vez no es muy fácil.
No, y además dos ejércitos no cualquiera, ¿no? Hitler había preparado ya un país entero para la guerra y Rusia siempre había estado preparada para cualquier conflicto. Entonces,
por supuesto, solamente por el frente este de Polonia ingresan 9 divisiones del ejército alemán, con los conocidos tanques, los conocidos blindados Panzer que había creado el general Guderian. Quiere decir que el armamento bélico de Alemania nazi era muy superior a los polacos, obviamente. O sea, estratégicamente, militarmente, el teatro de operaciones, la maquinaria que se utilizó fueron justamente los blindados, con un despliegue de infantería que fueron cubiertos por los blindados. Quiere decir que fue muy desigual, muy desproporcionado y también muy injusto en la historia, ¿no? El pobre pueblo polaco sufrió dos invasiones. La verdad que no quisiera estar en lugar de ellos, y la verdad que me pongo a pensar, y de estas latitudes, como el caso del Uruguay, que por suerte, jamás tuvimos una guerra, jamás participamos en una guerra, salvo en las guerras fratricidas que se pueden haber dado en estos lugares, entre propios hermanos, el Uruguay nunca estuvo en una guerra. Entonces lo vemos de ese lado y pensamos, caramba, qué atrocidad es la guerra, ¿no? Y qué atrocidad que un pueblo sea invadido por dos ejércitos.
Pues sí, la situación de Polonia particular, pero más allá de Polonia, la historia continúa, ¿no?
Por supuesto. Evidentemente, Polonia es uno de los primeros eslabones de la cacería infame de Hitler. Pues obviamente se continúa hacia el frente este y hacia el frente oeste. Y bueno, se invadió Francia, se llegó a Italia, se llegó a los Países Bajos, se llegó a Noruega.
Claro, Santiago, y perdona que te interrumpa en este punto, pero...
Sí, cómo no.
Claro, en este punto, y lo hablábamos hace poco también con otro amigo de Radio Sefarad, la comunidad internacional, entendida como Estados Unidos, Inglaterra, incluso Francia, están paralizadas, ¿no? De alguna manera no saben qué hacer, ¿no?
No, claro, el caso de Francia... Inglaterra, al poco tiempo ya le quedan la guerra a la Alemania nazi.
Claro.
Porque evidentemente también ellos ya Londres iba a ser objeto de bombardeo de los nazis. Estados Unidos de alguna manera espera a 1942 el ataque a Pearl Harbor. Y ahí decide plegarse a la Segunda Guerra Mundial a los aliados. Pero durante mucho tiempo los países europeos y los ejércitos europeos estuvieron solos. Y ahí no había mucha comunidad internacional que valiera realmente, aunque un ejército de una supremacía muy grande y con una máquina de destrucción brutal, y era muy difícil enfrentar en ese momento a los nazis, ¿no? No iba a ser muy fácil, nada pues fácil. No. Más que ¿verdad? Francia también había caído. Los franceses que pudieron subsistir fueron los que pudieron huir, los militares como el caso del general de Gaulle, que pudieron trabajar desde el exilio para volver a retomar Europa. Pero yo la pregunta que nos hacemos todos, ¿qué pasa si hubiera caído Inglaterra?
Claro.
¿O qué pasa si hubiera caído la Unión Soviética también, obviamente?
Claro. En ese caso, Santiago, algunos historiadores señalan precisamente el error de Hitler al enfrentarse con la Unión Soviética. ¿Tú cómo lo valoras?
Sí. Bueno, eso fue muy claro durante las invasiones napoleónicas.
Claro, la historia se repite.
Sí, te escucho.
No, dime, perdona, la historia se repite, decía, ¿no?
Claro, la historia se repite porque los alemanes no contaban con lo que llamaban los rusos el general invierno. El general invierno es aquel que evidentemente le dio todas las posibilidades a los rusos de poder pelear en la nieve, cosa que los alemanes no estaban en condiciones de hacerlo. Fue un invierno muy crudo. Y los propios generales alemanes le decían a Hitler que se volvía a repetir la historia de Napoleón, que lo agarra en invierno de nuevo. A Napoleón lo toma en invierno por sorpresa. Entonces sus tropas quedan diezmadas. Lo mismo le sucede a los nazis. Sus tropas quedan a las puertas de determinadas ciudades. Pero se le congelaban los combustibles, se le moría la gente, no había mucha posibilidad de tener los víveres correspondientes. Y esa es un poco la jugada de los rusos. Contraatacar en ese momento, en condiciones extremas, climatológicas, en contra de los nazis. Se conocen estos episodios, muchas veces en tono broma, como tener de aliado al general invierno.
Claro. Sí, algo que los rusos ya habían empleado en algunas ocasiones en el pasado.
Claro, sí, 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 por supuesto.
El gran arma de los rusos. Bueno, Santiago, no sé si quieres contarnos algo más sobre estos inicios de la Segunda Guerra Mundial.
No, yo creo que es más que suficiente simplemente
sí.
recordar estas fechas, porque a veces
claro.
han pasado 75 años y bueno, y lo vemos como un episodio más, como que las generaciones más jóvenes no tienen mucha idea de lo que ha sucedido. Y es bueno apelar a la memoria en estos casos, apelar al recuerdo, apelar a estos estudios
por supuesto.
Que se han realizado, para no olvidar.
No olvidar, desde luego. Dime, perdona, Santiago, que te interrumpo.
Sí. No, fundamentalmente no olvidar.
Claro.
El olvido es una máquina devoradora de conciencias.
Bueno, pues...
Y bueno, acá una frase de la dictadura uruguaya muy fea, pero que la aprendimos todos los uruguayos, ¿eh? Decía, quien olvida su pasado está condenado a vivirlo. Y bien, todas estas cosas que nosotros hacemos a través de este contacto radial contigo, decimos lo mismo, ¿no? Quien olvida estas cosas, podemos estar condenados a vivirlas nuevamente. Porque todos sabemos que en Europa, y tú que estás allá lo sabrás mejor que yo, de alguna manera siempre hay rebrotes neofascistas, neonazis, xenofobia, los nazis modernos, los que niegan el holocausto.
¿Qué te voy a contar, Santiago? Los tenemos en el Parlamento Europeo.
Ya sabemos, sí, sí. Y en Francia son una gran fuerza,
sí.
Más que nada en la zona de Marsella, sí, sí, estoy al tanto de todo eso, sí.
En Hungría...
Sí, esto es una especie de fascismo parlamentario, de alguna manera.
Sí, 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 eso
es
otro...
Son la fuerza, han sido electos legítimamente.
Sí, 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 este es otro tema que también merecería un programa aparte.
Como no, estamos a las órdenes.
Claro, porque precisamente el Parlamento Europeo, nacido, o sea,
sí, sí.
que podría ser una gran obra precisamente después de una o dos guerras, claro, pasa que la segunda es tan terrorífica que casi eclipsa la primera, pero la primera también fue terrible, ¿no?
Claro, no hay ninguna guerra buena, cuidado.
Claro, y la construcción de
la
una...
segunda...
Claro, perdona.
La segunda cobra más víctimas porque había otro potencial bélico también, ¿no es así?
Bueno, claro, todo el interés científico estaba, todas las mentes científicas casi dedicadas a eso, ¿no? Pero es verdad, Santiago, que la Unión Europea, que nace con un proyecto de paz y de unión entre unos pueblos que han estado muchos años en guerra y que es un proyecto muy bueno y muy bonito y que nos ha dado muchos años de paz, desde luego algo histórico, se está convirtiendo en un nido de neonazis y eso es para reflexionar también, ¿no?
¿Cómo no? Lo hemos visto, lo hemos visto obviamente los informativos, estamos al tanto por internet de situaciones. Tenemos trabajos hechos en Uruguay sobre la xenofobia en Europa, sobre los distintos temas de racismo que hay. Y bueno, en estos lugares en el Río de la Plata, si bien no llegamos todavía a un extremo de tener diputados, tenemos algunos brotes como ataques a sinagogas, a veces el cementerio judío en Montevideo, algunas cosas hay. Yo creo que estas mentes perversas nunca duermen, nunca descansan y no van a descansar en la historia. No van a descansar en la historia.
Tendremos
Porque
que hacerlos...
Siempre la historia...
Sí, perdona, Santiago, que te he vuelto a interrumpir.
No, por favor.
Te iba a decir que tendremos que hacerlos frente con conocimiento, con cultura y que son nuestras mejores armas.
Las mejores armas son estas, las que estás haciendo tú ahora, por ejemplo. Contactando con otra gente de otras latitudes, cada vez que puedes, y hablando de su experiencia y haciendo, justamente, trancando esa máquina que se llama devorar conciencias. Eso es lo que tú estás haciendo ahora. Recapitulando todo lo que pasó hace 75 años atrás, para que recordemos, para que evidentemente digamos que ese no fue el camino adecuado. Y que estos nuevos nazis, los nuevos nazis criollos, se les va a dar la oportunidad de ser juzgados como ellos no permitieron en su momento.
Pues nada, con estas palabras terminamos, Santiago. Ha sido muy interesante, de verdad. Muchísimas gracias. Confiamos en volver a hablar contigo en este espacio
¿Cómo no?
en alguna
Estamos
ocasión.
A las horas de Montevideo.